Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Una de las grandes comodidades de nuestra época es que tenemos a nuestra disposición cualquier tipo de comida en la cantidad que queramos y cuando la queramos. Y esto, por muy paradójico que parezca, juega en contra de nuestro diseño humano. Nuestra biología y fisiología están diseñadas para el ayuno, y básicamente hoy somos lo que somos porque a lo largo de nuestra evolución hemos estado expuestos al contraste entre la disposición de alimento y el hambre. La alimentación se limitaba a un periodo definido, dejando periodos de ayuno que coincidían generalmente con el sueño. Tranquilos, que no vamos a hablar de ayunos extremos ni de nada que no sea factible para todos. El ayuno fisiológico de 12 horas es más que suficiente para obtener todos los beneficios de dejar descansar nuestro sistema digestivo. Hoy tengo el gustazo de contar en el podcast con Edgar Barrio Nuevo, uno de los grandes expertos en ayuno de nuestro país, autor de varios libros sobre el tema, que nos va a enseñar cómo introducirlo de forma fácil en nuestra vida y cómo sacarle el máximo provecho para vivir más y vivir mejor. Ya sabes que uno de los temas centrales de este podcast es la longevidad. A todos nos preocupa el paso de los años y sobre todo nos preocupa, o al menos a mí es lo que más me preocupa, cómo voy a estar dentro de 20 o 30 años. Porque la longevidad sirve de poco sin calidad de vida. Como dice el doctor Peter Attia, que es un gurú de la longevidad, no es lo mismo lifespan que healthspan. Es decir, que lo importante no es tanto la cantidad de años que vamos a vivir, sino la calidad de los mismos. En B-Levels, marca de complementos nutricionales que me acompaña desde hace tiempo, piensan como yo. No se trata solo de vivir 100 años, sino de vivir el hoy con calidad plena para llegar a los 100 con una salud óptima. Y algo que las mujeres tenemos que cuidar desde ya para tener esa salud óptima en el futuro es nuestro equilibrio hormonal. Y para ayudarnos con este objetivo, en B-Levels han desarrollado Fem Balance, una fórmula maestra de nutrientes creada para aliviar los síntomas premenstruales, reducir la inflamación y mejorar el equilibrio hormonal y metabólico, algo fundamental en patologías como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis o los miomas. Siempre como complemento a un estilo de vida saludable en el que la buena alimentación, la actividad física y el descanso sean una prioridad, Fem Balance puede ser el gran aliado de tu salud hormonal en cualquier momento de tu vida, también a partir de la menopausia, igual que el ayuno, como nos explica Edgar Barrio Nuevo en el episodio de esta semana. Así que coge lápiz y papel, que empezamos. Edgar Barrio Nuevo, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Hola, Hanna, un placer. Gracias a ti por la confianza, por pensar en mí, que pueda aportar algo en estos temas que queremos hablar.
Hombre, es que para hablar de ayuno, es que es ayuno Edgar. No, a mí no se me ocurre otra asociación más que ayuno Edgar. Pero fíjate que te voy a pedir que empecemos por el final. Te voy a pedir que empecemos hablando o diciendo para qué personas no está indicado el ayuno. O lo mismo no es para una tipología de personas, sino para momentos concretos o si tenemos patologías concretas. Entonces, ¿quién debe evitar hacer ayuno?
Mira, a día de hoy, o sea, el ayuno está tan diseñado en nuestro cuerpo humano como el caminar. O sea, es decir, oye, ¿qué para qué? ¿Quién puede caminar? ¿Qué ser humano puede caminar? Pues dirías, pues todos, ¿no? O sea, todos los seres humanos pueden caminar, a no ser que evidentemente pues haya alguna patología, ¿no? Alguna disfunción, algo importante. Entonces, claro, aquí hablamos de metabolismo, ¿no? No hablamos de biomecánica, como es la parte de la, ¿no?, de la marcha, de caminar y tal, sino de metabolismo. En sí, el metabolismo humano está diseñado, nuestro ADN, nuestra genética, nuestra biología se ha desarrollado en un contexto de ayuno, es decir, hemos estado expuestos toda nuestra historia de la humanidad a periodos de ayuno y esto ha hecho que el organismo humano se adaptara, se diseñara rutas o tejidos metabólicos, enzimáticos, hormonales y demás, para que tú, yo y cualquiera, cuando de repente empiezan a pasar horas y no hay ingesta de alimento, el cuerpo sepa qué hacer. O sea, tú no tienes que pensar, ay, espera, que llevo 4 horas y media sin comer, voy a abrir el, ¿no?, el tejido adiposo que está justo al lado del ombligo y voy a empezar a llevar esa grasa al hígado para convertirla en energía y usarla en mis células. No, eso el cuerpo lo hace solo. Entonces, en sí, todo el mundo podría ayunar a no ser keto. Entonces, sí que es cierto que bueno, hay algunas banderas rojas, sobre todo a nivel de trastornos de conducta alimentaria, porque al final, a día de hoy, el ayuno, como ya no estamos expuestos a esa situación ambiental, porque nos vivimos en una cueva en medio del, no sé, de la naturaleza y no tenemos que salir a cazar para ganarnos la comida, ¿no? Claro, como esto no es así, pues el cuerpo tiene que buscar como la manera de generar ese, ¿no?, esa situación, y es una herramienta. Entonces, esto, el ayuno, es una herramienta, y como tal herramienta, pues se puede utilizar de una forma muy buena o de una forma mala. Entonces, así, pues los trastornos de la conducta alimentaria, pues no, por esta índole, pues así, de patología pues mental, emocional y demás, pues hay que ir con mucho cuidado, porque se puede utilizar eso pues algo como para agredirse, ¿no? Y después, donde pues bueno, quizá una persona está sometida a un tratamiento pues muy muy agresivo a nivel farmacológico, químico, demás, o está en una situación de debilidad importante, pues a lo mejor no sería ahí. No es que no se pueda hacer, ¿eh?, que incluso vayan bien, descansos cortitos, digestivos y demás, pero tal. Y después, es que a partir de ahí,
por ejemplo, se han hablado, mujeres se embarazadas, habla mucho, que ahí siempre es como la cosa de una mujer embarazada puede o no.
Claro, sí, es verdad. O sea, en embarazo, en los niños, ¿no? Evidentemente, pues no es como para decirle, no, voy a hacerle a mi hijo que haga el protocolo 18-6 y no puedes comer porque todavía no has cumplido. No lo veo nada en ningún sentido, ¿no? En embarazo, pues evidentemente, si una mujer lleva practicando muchos ayunos intermitentes en toda su vida, tiene ese tejido metabólico, ese entrenamiento, es que no le va a hacer daño. O sea, pero no es, pero un poco por cautela, pues tenemos que decir que ojo, ¿no? Y que tal. De hecho, hay estudios donde se han hecho seguimientos importantes a mujeres por ejemplo, en Ramadán. Que en teoría, en el Ramadán, según el Ramadán, una mujer embarazada no tiene que hacerlo, está exenta, ¿no? O sea, pero hay mujeres que quieren hacerlo, ¿no? Y lo hacen. Y se han hecho seguimientos, ¿no? De ver qué, ¿no? De ver un poco sus parámetros, ¿no? Si hay algún tipo de contraindicación en el desarrollo del embarazo y demás. Y es que no se ha encontrado absolutamente, ¿no?, ningún tipo de. Pero claro, mujeres que llevan toda la vida haciéndolo, que están adaptadas y que su cuerpo sabe alimentarse de otras fuentes que no son solo la ingesta de alimentos y de comida. A partir de ahí, pues bueno, siempre se ha dicho, oye, diabetes tipo 1 y tal, pero a día de hoy sabemos que quien se lo maneja muy bien y quien se maneja bien una diabetes tipo 1 puede ayunar, puede estar en cetosis, se pueden hacer muchas cosas y puede incluso, ¿no?, hay casos de que diabéticos tipo 1 no llegan a no tener que utilizar insulina. Y esto es como un boom, ¿no? O sea, igual a cualquiera que nos pueda escuchar, que no esté muy actualizado en cuanto a todas estas novedades a nivel metabólico y demás, incluso profesionales sanitarios, igual, ¿vale?, me están ahora, ¿no?, cogiendo ya la cuerda, la soga, pero es que es así. O sea, evidentemente está claro que no es para todo el mundo y no estoy diciendo aquí que ahora los diabéticos tipo 1 se pongan a hacer esto, pero que hay diabéticos tipo 1 que han hecho un entrenamiento metabólico. Han madurado muchísimo la cetosis nutricional. Hacen que trabajan el ejercicio físico, trabajan la alimentación cetogénica, trabajan la exposición al frío, incluso trabajan cosas que sabemos que hacen que el cuerpo sea muy bueno consumiendo grasa, o sea, utilizando la grasa como combustible.
Sí, de hecho, estaba recordando un episodio que he publicado hace poco con Adrián de Don Sacarino. Él es diabético, es enfermero pediátrico, es diabético con diabetes tipo 1 y precisamente él habla de esto, de que hay personas que sufren diabetes tipo 1, la tipo 2 es otra cosa, pero personas con diabetes tipo 1 que les funciona muy bien tanto el ayuno como la dieta cetogénica, que son dos cosas, como que es como, en cuanto hay una patología, estas dos cosas no, y no, no, y justamente él dice que efectivamente hay que personalizarlo muchísimo, pero que son dos estrategias totalmente, o sea, perfectamente válidas.
Si pones solo el sentido común y dices, o sea, a ver, una persona que tiene una patología que su cuerpo ha destruido las células que producen insulina, y que realmente para metabolizar los hidratos de carbono lo que se necesita es insulina. Y entonces las recomendaciones son que tienen que estas personas tienen que comer 5 veces al día o 6 y aparte que coman hidratos de carbono. O sea, es como que realmente si lo analizas un poco así, no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido enseñarle a esa persona que ya su páncreas no produce insulina, oye, pues yo lo que voy a hacer es que te voy a entrenar a que seas todavía más eficiente usando otro combustible que no necesitas insulina, que es la grasa. Pero bueno, ahí estamos.
Estas cosas ya sabes tú que cuesta que se vayan asentando. Porque de hecho, antes has hablado del Ramadán, el ayuno en sí es una práctica que es más antigua que el hilo negro. O sea, de hecho, todas las religiones, monoteístas, no monoteístas, tienen la práctica de ayuno, incluyen la práctica de ayuno. Lo que, o sea, sí que es verdad que de repente cuando se empezó a hablar de ayuno, empezasteis a ir contra una industria muy potente que nos decía que había que comer 5, 6 o más veces al día. Entonces, claro, esa primera batalla, yo creo que esa ya está superada. Pero ahora yo creo que estamos en el momento de, vale, pero ¿qué tipo de ayuno? Porque aquí hay para todos los colores. El 12 horas ayuno, 12 horas ingesta, que es, digamos, el fisiológico, el que, para el que todos estamos perfectamente preparados y nadie se va a marear porque esté 12 horas sin comer, a menos que tengas otro problema. Luego, yo qué sé, el 16-8, el 8-16, el de 24 horas, el de 72, el de una semana a base de agua y zumos. Entonces, la ciencia realmente, ¿dónde ha comprobado o qué tipo de ayuno es el que ha comprobado? No quiere decir que los otros no sean válidos. Porque también hay una cosa, no todo el mundo. Yo, por ejemplo, no podría hacer un ayuno de una semana. No podría, ¿no? Porque mi nivel de ansiedad no me lo permitiría. Pero, sin embargo, yo el 12-8 lo hago todos los días del año. Para mí es una cosa natural. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia realmente? Lo que está comprobado que es válido y a la vez que es efectivo. Claro que no estamos haciendo el tonto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mira, yo ahora justo estoy doctorando en mi tesis y estoy justo, mi tesis, mi línea de investigación va sobre, estamos comparando grupos, ¿no?, con diabéticos tipo 2, con una intervención, son tres grupos, ¿no?, una intervención con ayuno intermitente y dieta cetogénica, otra intervención con ayuno intermitente y dieta hipocalórica y otra intervención, o sea, yo tengo un grupo control, ¿no? Entonces, claro, realmente, revisando un poco toda la bibliografía científica y demás, donde más a día de hoy, ¿no?, hay más, o sea, se ha investigado más, ¿no?, o hay más información, es con el 16-8, ¿vale? Que son, pues bueno, esa ventana, ¿no?, de 8 horas donde distribuyes tus ingestas y 16 horas de tal. Pero claro, es que aquí este ingrediente, el ayuno, es en cuanto hablamos de, ¿no?, de cambios o mejoras en la salud, es un ingrediente más de la ecuación. ¿Me explico? O sea, porque claro, no quiere decir que que ya solo hagas haciendo 16-8, pues puedas realmente, haciéndose intervención de ayuno, puedas tener, ¿no?, beneficiarte de todo, ¿no?, las ventajas, ¿no?, lo que te puede aportar esta herramienta, sino que alrededor hay otros ingredientes en la ecuación, ¿no?, en tu vida, ¿no?, cómo está tu descanso, tu estrés, qué es lo que comes en la ventana de ingesta, ¿no? ¿Cómo llevas la ventana de ayuno a nivel lo que hablabas tú antes, ¿no? De ansiedad, tranquilidad, comodidad, cómo llevas tú todo eso, lo combinas con deporte o sin deporte, ¿sabes? O sea, son muchos factores, pero sí que es cierto que comparando en sí la herramienta aislada con otras, pues tiene ventajas importantes, ¿no? O sea, primero porque a las personas se les acaba haciendo una vez, ¿no? Pasan quizás esa primera fase de reto, ¿no? De un poco de salir de su zona de confort, la adaptación es rápida. O sea, una persona se sorprende, ¿no? De que realmente en pocos días o pocas semanas de venir un poco de esas, ¿no? 5 comidas al día y tal, y que no encontraba ningunos beneficios, sino que incluso su salud cada vez estaba peor, de repente al hacer esto, pues encuentra una facilidad en llevarlo a cabo. Es una herramienta que permite, esas 16 horas son tan buenas a nivel de entrenamiento metabólico que incluso permite que las ingestas a veces dentro de las 8 horas o no todos los días, pues puedan tener cierta flexibilidad. Y aquí la clave para cuando me decías qué protocolo es el que mejor o tal, la clave es esta, es decir, es aquella en la que el individuo se sienta cómodo haciéndola, se sienta a gusto. ¿Por qué? Porque eso al final lo que va a hacer es generar adherencia. Y al final yo prefiero a alguien que me haga 12 horas cada día, pero que lo haga de forma cómoda el 80% del año, que alguien, porque el protocolo 16-8 es el que tiene más evidencias y es a partir de las 12 es donde empieza la autofagia y no sé qué, y ya empezamos así con temas muy conceptuales que no tienen nada que ver con lo que pasa en nuestro cuerpo, y que me lo haga un día esta semana, la otra semana dos, luego me da palo y no lo hago durante 3, porque va a tener mucho más impacto las 12 horas de forma, ¿sabes?, establecida, ¿no?, y constante, que hacer de forma muy random, ¿sabes?, de vez en cuando un poco de ayuno.
Te iba a preguntar, claro, pero ya me lo has respondido, porque también hay otro tipo, bueno, el que se llama OMAD o ayuno de 24 horas, de hacer una única comida al día. Y claro, yo ahí siempre tengo la duda porque, claro, por un lado digo, la verdad es que te quitas una cantidad de estrés de estar pensando en ahora tengo que hacer la de comida, ahora tengo que tal, lo juntas todo, pero claro, luego pienso, digo, si haces esa comida justo antes de irte a acostar, ¿cómo va a interferir? Porque claro, es una cantidad de comida claro, superior a la de una comida si hicieras 3 ingestas. Entonces digo... Por eso tengo siempre esas dudas de porque claro, veo gente en redes que también son divulgadores que hacen estas cosas y digo, no sé si es todo fuerza de voluntad o cómo se gestiona eso. Pero bueno, lo que tú has dicho al final es lo que más se adapte a tu estilo de vida, porque llevar el estilo de vida de otra persona en tus circunstancias es absurdo.
Claro. Esas son dos cosas para mí, Hanna. Es primero eso, pero luego también, o sea, tampoco este argumento puede tener un arma de doble filo, porque uno puede decir, ah, vale, pues para mí es cómodo comer 4 o 5 veces al día, ya está, ¿sabes? O sea, que siempre, evidentemente, cuando queremos, ¿no?, hacer un trabajo de mejora, de tal, pues pasa también por un cierto esfuerzo, reto o no, o algo de cambios, ¿no?, que te pueden generar. Pero sí que a largo plazo, Que se cronifique una ansiedad o un estrés por querer ceñirse a un protocolo, pues ahí es donde no lo veo lo veo contraproducente, porque al final ese estrés por esa herramienta, por la integración de esa herramienta, lo que va a generar es todo un lenguaje, toda una cascada de hormonal, que esos beneficios que buscamos que pasen durante el ayuno se van a desvanecer, porque van a ser incompatibles, porque tu cuerpo va a estar en ayuno, pero va a estar produciendo azúcar, porque estás estresada, ¿sabes? O estresado. Y realmente, para que realmente pasen esa magia del ayuno, no puedes, tienes que estar alimentándote de cuerpos cetónicos, no de azúcar, no de glucosa. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, está ahí. Y luego, Claro, o sea, para mí hay un problema a día de hoy que en la divulgación, que la gente escucha la información y cogemos mucha información muchas veces como dogmas, ¿no? No, no hay que cenar tarde, no, no, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Pues que siempre está la palabra depende, ¿vale? Porque no es lo mismo alguien que cene tarde y que lleve todo el día de ayuno y que lo haga con una actitud positiva y tal, pero donde la botella, o sea, no es lo mismo rellenar una botella de agua cuando la botella de agua está a 3/4 partes que cuando la botella está vacía, ¿sabes? Entonces, bueno, yo he tenido a lo mejor a gente que por su estructura de vida no tenía otra opción que más que cenar tarde, ¿sabes? Y eso le estaba generando tanta angustia porque leía constantemente que cenar tarde era malo, que hasta que dijimos, ¡ey! Pero es que ese mensaje no es para ti. Relájate, vamos a buscar. Esto es lo que, o sea, hay que interpretar muy bien, ¿no?, las características de cada uno y tal. Por supuesto, evidentemente, que irse a dormir con el estómago más digerido, vacío, pues es lo ideal, ¿no? Pero bueno, que a veces hay matices.
Sí, no, totalmente. La angustia que nos autoprovocamos a veces y la ansiedad que nos autoprovocamos, para mí es lo más dañino, absolutamente. Pues ya que has mencionado el tema hormonas, vamos a centrar, que es un poco el tema en el que quiero que nos enfoquemos en este episodio, en precisamente los cambios hormonales, porque claro, hablamos muchas veces en general hombres, mujeres, pero nos diferencian muchas cosas, pero una de las principales cosas que nos diferencian es el equilibrio hormonal que tenéis los hombres frente a los cambios hormonales que tenemos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, desde que tenemos la primera menstruación hasta incluso pasada la menopausia. Entonces, primero te quiero preguntar por edad fértil. Esas fases que tiene el ciclo menstrual de aproximadamente entre 28 y 30 días, pero pasamos por distintas fases y a lo largo del mes nuestros niveles hormonales ni de lejos son exactamente iguales como puede pasar en un hombre. Entonces, para entendernos, ¿qué pasa en cada una de las fases a nivel hormonal y cómo puede afectar esto a poder mantener un ayuno? Porque claro, no es lo mismo, yo qué sé, yo la semana antes de la menstruación a mí no me pidas ni que ayune ni que deje de comer pan, porque es que te voy a decir, no estoy en tu línea. Sin embargo, dos semanas después, pídeme lo que quieras, que hago, vamos, dieta cetogénica estricta, lo que tú me pidas. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Obviamente cada mujer es un mundo, pero ¿cómo podemos manejar esto? Porque es muy frustrante hacer las cosas muy bien dos semanas y otras dos semanas todo al carajo y así vuelta a empezar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa en esas distintas fases del ciclo? ¿Qué le pasa a nuestras hormonas y cómo podemos organizar el tema ayuno para que no se nos vaya de las manos la cosa?
Claro, es que claro, es lo que decimos, o sea, lo que decías, la salud hormonal de la mujer es muy diferente a la del hombre, sobre todo por la dominancia o la situación de hormonas sexuales, ¿no? Entonces tenemos los estrógenos que en la mujer pues fluctúan mucho durante el ciclo menstrual, ¿no? ¿No? Tenemos un pico, ¿no?, en la fase folicular de estrógenos, luego está la ovulación, luego la segunda parte del ciclo es la fase lútea, donde hay boom, una bajada importante de estrógenos hasta que ya pues llega la menstruación y empezamos otro nuevo ciclo. Claro, el estrógeno tiene, prácticamente todos los receptores del cuerpo, de las células, tienen receptores estrogénicos y, o sea, cumple un montón de funciones, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en estas, ¿no? Porque tiene una función importante en el control energético y otra función muy importante en el estado de ánimo, ¿vale? Entonces, sobre todo a nivel, pues, más de sistema nervioso central, ¿no? Las regiones hipofisiales, hipotalámicas y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el estrógeno, pues cuando está en el pico máximo, pues tenemos eso, pues sensación de energía, puedo con todo, te entreno, cetogénica, ayuno, lo que quieras, lo que tú decías, ¿no? Y además, pues bueno, un estado de ánimo, de concentración, ¿no?, a tope, ¿no? Entonces, claro, el estrógeno te da eso cuando está, ¿no?, en sus niveles máximos, dijéramos. Pero en la otra parte, la otra cara de la moneda, es que cuando eso baja, pues como ese superpoder, ¿no?, que parecía que habíamos tenido hace unos días atrás, ahora que ha pasado, ¿no? Y de repente mi cuerpo me pide de todo. Vale. Primero, ver hasta qué punto las sensaciones que se están sucediendo, ¿no?, por parte de la mujer en esa fase son regulables desde la mejora de algunos procesos de hábitos, ¿no? O sea, sabemos a día de hoy, ¿no?, que la importancia de las vías detoxificadoras, por ejemplo, a nivel hepático, de estrógenos, pues son muy importantes para que los metabolitos no se acumulen, no haya más procesos inflamatorios y estos cambios hormonales sean más acentuados, etcétera, etcétera. Y eso, ver si pueden mejorar, porque, ¿no?, la normalización actual del dolor del síndrome premenstrual y todo esto, pues se ha normalizado, pero que en teoría, si todo está funcionando bien y el cuerpo tal, no debería por qué estar. Incluso esta acentuación de esas sensaciones podrían mejorarse cambiando hábitos, pero aún así, igualmente va a ser cíclico. Entonces yo siempre digo, oye, ¿no?, en este caso para mí, o lo que suelo, ¿no?, a recomendar, ¿no?, en nuestras alumnas o mujeres que acompañamos en estos cambios y demás, es decir, oye, tú sabes que hay un momento del día que estás mucho más foco, ¿no?, y que tienes muchas más capacidades, pues vamos a aprovechar esos días para ser más consistentes en los objetivos que tienes, ¿no?, en cuanto a cambios en tu salud, objetivos que tengas, X que sean, ¿no?, ya sean pues porque estoy ahora queriendo perder peso, porque quiero pues mejorar, pues no sé, mi tema deportivo o lo que sea, ¿no? Y luego sabemos que hay otros días pues que las sensaciones no van a ser tan a favor y pues esos días nos podemos dar más flexibilidad gracias a que hemos tenido muchos otros días de más, ¿no?, de estar más cerca de esa línea de actuación que buscamos. Entonces es un poquito para mí el ¿no?, un poco la reflexión sobre esto, ¿sabes?
Vale, hemos hablado de edad fértil y ahora ya la cuadratura del círculo, llegamos a perimenopausia, que puede durar hasta 10 años, menopausia, porque por lo menos, como decíamos, en el ciclo tienes, pues eso, unas semanas que sabes que puedes esmerarte más, digamos, y otras que, bueno, puedes ser más flexible. Pero claro, ya llega la perimenopausia y aquello es...
Pues, todo el rato.
Que un día sí y otro no. Es que esto es como, claro. Es
todo el rato.
Entonces, claro. Y encima aquí tenemos una sintomatología nueva que, bueno, como hicimos un episodio especial de la menopausia, remito a la gente a que lo escuche, pero tenemos desde los sofocos, niebla mental, muchos problemas de sueño. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí, Edgar? Porque aquí ya sí que dices, a la porra, o sea, tiro la toalla, me doy a los dulces, total, para lo que me queda.
No hay que tirar la toalla, nunca.
Nada, estoy bromeando.
No, bueno, aquí evidentemente hay que hacer un buen análisis de toda la, ¿no?, la casuística, es decir, de los síntomas, cómo son, cuándo, desde cuándo, ¿no?, ver un poco, ¿no?, cada mujer va a tener peculiaridades, ¿no?, características muy diferentes de la otra. Entonces, aquí, bueno, lo importante sobre todo es eso. Primero, saber cuáles pueden ser los patrones que pueden estar haciendo que este desajuste sea más acentuado, porque en la fase de la perimenopausia, más o menos, no, yo por los estudios que hemos ido haciendo, que puede durar esos 10 años que decías, incluso dentro de esa fase podemos incluso llegar a estructurarla incluso en tres, ¿no? Y claro, los estrógenos empiezan a estar muy volátiles para arriba y para abajo, pero sí que hay una tendencia muy, muy, ¿no?, muy, muy regresiva, ¿no?, a que la progesterona esté muy baja, ¿no? Y al final, estrógeno y progesterona, para explicarlo de una forma así metafórica, sencilla, son como dos bailarines de hielo de estos, ¿sabes? Que están súper coordinados, uno le prepara el movimiento al otro, ¿no? En el ciclo menstrual el estrógeno es proliferativo, no es activador y tal, y la progesterona es lo contrario, te relaja, prepara los receptores para la siguiente fase de cuando venga el estrógeno, tal. Entonces, claro, cuando todo eso no está coordinado, como en estas etapas de la perimenopausia, pues se descontrolan muchas actividades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver un poquito si realmente hay una dominancia estrogénica, porque no se eliminan bien por el hígado, si hay una dominancia estrogénica no porque los estrógenos estén pegando picos así muy elevados, sino porque haya un descenso muy brusco de la progesterona o porque los estrógenos no realmente se esté fabricando muy poquito. Entonces, ver a través también de la suplementación específica para cada tipo de sintomatología, oye, ¿cómo son los sofocos? ¿Son más por la noche? ¿Son por el día? ¿Cómo es el insomnio tal? Oye, ¿ayudamos a regular a todos los neurotransmisores, al glutamato este que activa tanto a nivel del sistema nervioso central a través de, no sé, a día de hoy sabemos que aminoácidos como la taurina, la glicina, el magnesio que es en formato más de bisglicinado o quelado tal o liposomado, puede antes de dormir bajar mucho esa frecuencia, ¿no? La melatonina, tal, en dosis, en megadosis para el tema del sueño, por ejemplo. Luego ver realmente si una mujer puede ser candidata o no a una terapia hormonal de reposición, ya sea bioidéntica, a siempre que se pueda, ¿no? Preferir a sintética, porque, oye, hay mujeres que pueden, no lo saben, pero pueden ser candidatas y otras que no, que por tomarla pueden están asumiendo riesgos. Y a día de hoy sabemos que se pueden hacer test genéticos donde podemos saber la capacidad que tiene tu hígado para degradar una terapia hormonal de reposición. Esto ya se estudia en complejos enzimáticos de nivel hepático para saber si yo puedo degradar bien y entonces si puedo beneficiarme de ese tratamiento y mejorar un poco todo ese proceso o no. De repente descubro que yo me estaba tomando un tratamiento y que realmente tengo unos riesgos genéticos muy altos y que mi alternativa es ir por la vía natural. ¿Vale? Pero siempre, Hanna, siempre la base, el trabajar los hábitos, ¿no? El trabajar la parte, la mentalidad, ¿no? El conocer esa etapa, ¿no? Porque muchas mujeres, yo trabajo con muchísimas mujeres en esa etapa y nos damos cuenta que es que llegan tan desinformadas, ¿sabes? Y una parte muy importante de nuestro trabajo con ellas es empoderarlas en eso, en el conocimiento, en el saber, ¿no? Porque ya solo eso empieza a alinearte en una mentalidad muy diferente, ¿no? Y entonces, bueno, es un reto para, ¿no? Para trabajarlo y para, pero pues, se puede, vamos, mejorar muchísimo. Y esto de que a mí es que me da una rabia cuando, ¿no? Llegan del médico tal, no, es que me han dicho que es lo que hay, ¿no? La palmadita en la espalda de, bueno, oye, es lo que es esta etapa, te has engordado, pues mira, es que es lo que hay, ¿sabes? Te has no sé qué, estás deprimida, pues que es lo que hay, te has sofocos, bueno, pues lo que hay, ¿sabes? Pero no hay que conformarse.
Pues explícanos, Edgar, porque tienes toda la razón, ya no solo es que haya desinformación con respecto al tema de la menopausia en las propias mujeres, ahora afortunadamente esto está cambiando, sino que también además... muchas veces se asocia el ayuno, también por esta imagen que tenemos de redes sociales, claro. Se asocia el ayuno con una persona, pues yo qué sé, hipermusculado o musculada, que está como en su pico máximo físico y lo enfocamos de una forma diferente. Entonces, explícanos de qué forma el ayuno puede ayudarnos a las mujeres que estamos en perimenopausia o en menopausia, porque esto es que hay una desinformación tremenda.
Sí, el ayuno puede, o sea, el ayuno tiene tanto sentido hacerlo y más aún en un periodo donde están habiendo desequilibrios. ¿Por qué? Porque es que el ayuno, al final, estamos hablando en que en esta etapa la energía baja, aumenta la inflamación, aumenta la resistencia a la insulina, empiezan a haber aumentos de colesterolemias, es que realmente es una herramienta que está impactando, está abordando cada una de las situaciones que está pasando. Entonces, hay que preparar muy bien a la mujer a nivel de mentalidad para que la intervención del ayuno sea consensuada y sea realizada desde un punto de vista positivo, aceptado, no como algo que me va a restar. O sea, ayunar, o sea, no es que hay. Estoy dejando de comer, no. No es que me estoy privando, no. Es todo lo contrario, es que estás sumando, es que estás impactando sobre todas esas áreas que ahora en este momento de tu vida se están acentuando por estos cambios hormonales. Entonces, al final es enseñarle a su organismo a, sobre todo, romper pues, muchos obstáculos metabólicos que hacen que el cuerpo no produzca buena energía, y es que el mejor entrenamiento para que ayudara a que tu cuerpo aprenda a aumentar la producción de energía a nivel celular, a nivel mitocondrial, ¿no? Todo lo que es el concepto de la biogénesis mitocondrial, ¿no? Y todo esto es con el ayuno. Y yo te diría que nosotros, evidentemente, nos podemos encontrar algún caso en el que alguna de las mujeres, ¿no?, que está con nosotros trabajando, pues no se encaje la herramienta por lo que sea. Pero es que la mujer que lo aplica y lo interviene con estos enfoques es que le cambia la vida. O sea, nota unos cambios de forma, vamos, exponencial. Y os puedo aquí bombardear a vídeos de testimonios que tenemos de gente que ha hecho cosas, que hemos trabajado juntos, y no, como han notado, pues qué les ha aportado la intervención del ayuno en este momento de su vida y en su vida, ¿no?
Bueno, es que al final me salgo un poco del tema menopausia, pero bueno, sigue teniendo que ver. El ayuno y la ingesta son dos de los principales sincronizadores externos de nuestro reloj biológico. Entonces, cuando sabes utilizar esa herramienta a favor de cómo estás tú diseñado, eso es una maravilla para todo. Por supuesto, para todos los problemas metabólicos de los que has hablado, pero para el descanso, para absolutamente todo, para el rendimiento cognitivo, para todo.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Sí, sí, por supuesto. Por eso, cuando al final es alinear un poco, ¿no?, encarrilar esa coherencia biológica que para la cual estamos diseñados con tus acciones. Entonces, cuando no hay alineamiento, pues fluye todo, ¿no? Y bueno, todo es cuestión de tiempo, ¿vale? Hay mujeres que, claro, que vienen pues con un historial de hábitos pues que no han sido tal, y con un historial también pues de médico, ¿no?, y de situaciones duro y que cuesta más, pero es que al final estar ahí percutiendo y, ¿no?, y ir insistiendo acaba pues por dar sus frutos. Y evidentemente, claro, todo esto también hace que alguien encuentre motivación en cuidar otras áreas de su vida, ¿sabes? Porque, o sea, normalmente, ¿no?, cuando ya te alineas mucho con este tipo de vida, con la salud, pues seguro que te empieza a apetecer moverte más, ¿no?, hacer más ejercicio, te apetece, ¿no?, ya te piensas un poco si te tomas tres copas de vino o solo una el fin de semana, ¿no? Y, ¿sabes?, ya tienes un poco más de conciencia, y eso pues van pasando los días, las semanas, meses, años, y al final pues va generando pues cambios, ¿no?, más largo plazo.
Pues mira, ahora que hablas de actividad física, vamos a hablar de uno de los temas estrella, que es hacer ejercicio en ayunas. Y es como esto, es uno de estos dogmas que parece que si haces ejercicio sin estar en ayunas ya no te vale para nada. Entonces, vale, sí, dinos, sí, vale, hacer ejercicio en ayunas, pero ¿qué tipo de ejercicio? Porque hay personas, yo por ejemplo funciono muy bien, y además, claro, yo soy hipermatutina, entonces lo que me pidas en ayunas, fenomenal. A las 7 de la mañana, pídemelo a las 7 de la tarde y me puedo morir. Hay gente que es al revés, entonces, de nuevo, ¿cómo organizamos esa actividad física para que sea una actividad que realmente nos cunda? Pero oye, claro, que si no la hacemos en ayuno, o sea, en ayunas tampoco pasa, o sea, que no es, que hay cosas peores.
No, exacto, ¿no? Oye, al final es acumular experiencias y ver, o sea, que podemos hacer ejercicio en ayunas de cualquier tipo. Ejercicio físico, estoy pensando, pues bueno, en actividades que puedan ser, pues no sé, ir a correr, bici, tal, 2 horas, ¿no?, 3 horas, ir al gimnasio, tal. Ahora, yo qué sé, si justo tienes una ultra trail de 100 kilómetros de que vas a estar, pues no sé, 8 horas o 12 horas corriendo, pues a lo mejor no es la estrategia hacer. Puedes empezar en, yo hago algunas carreras así de larga distancia y salgo en ayunas, siempre. Porque estoy muy acostumbrado a entrenar por la mañana en ayunas. O sea, no, para mí yo no concibo salir a entrenar por la mañana y hacer un desayuno. Es que sé que me voy a sentir mal, la sensación de tener algo en el estómago. O sea, me encanta la sensación de salir con el estómago totalmente vacío y tal. Ahora, si tengo entrenamientos largos que van a pasar ya X horas o tal, o carreras, pues evidentemente tengo mi, ¿no?, mi estrategia nutricional y voy tomando, pues voy comiendo ya con el ejercicio puesto en marcha. Pero oye, ejercicios que van hasta esa frontera de un par de horas, una cosa así, incluso con la intensidad que quieras, se puede hacer siempre y cuando estés entrenado. Otra vez he dicho, o sea, si alguien nunca ha hecho ayuno y nunca ha entrenado y de repente se ha iluminado hoy y ha dicho mañana empiezo y empiezo con el ayuno y con el entreno a la vez, pues oye, pues a lo mejor hay que ir un poco más, ¿no? A lo mejor sí, estás tocado por la varita metabólica a nivel genético y fluyes, pero puede ser que no, ¿sabes? Y que de repente digas, buah, es que ni el ejercicio ni el ayuno es bueno, porque yo, mira, esto que dicen lo he hecho hoy y
me
han tenido que venir a buscar. Se me han tenido que llevar la ambulancia, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego, evidentemente, claro, es mucho más fácil hacerlo por la mañana que hacerlo a las 7 de la tarde. Pues si tienes que ir en ayunas a las 7 de la tarde, pues claro, ya tienes todo el día prácticamente ayunas. O sea que hay gente que conozco que desayuna y entrena y que sabe cuál es el umbral para lo justo que tiene que desayunar para que eso no le traiga complicaciones gastrointestinales y tal. Pero bueno, yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad de nutrición deportiva que decía, la energía tiene que estar en el músculo, no en el estómago, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el estómago, si comes, depende cuánto tiempo antes y qué comas, pues tiene un tiempo de vaciamiento. Entonces, pues ahí hay que cada uno tiene que ir calculando. Pero por poder se puede. Nuestro antepasado no se levantaba para irse a CrossFit, pero se levantaba para ir salir a buscar a comida, pescar, no sé qué, trepar, coger cosas, cargar peso, tal, y en ayunas, ¿sabes? O sea que...
Hoy es que te estoy trayendo como temas de estas cosas que voy viendo por ahí y digo, Ednar me lo va a resolver. Porque mira, otra cosa que últimamente se habla mucho de que hay que intentar que nuestra ventana de ingesta, siempre hablo de redes, ¿vale? Porque ahí hay mucha desinformación también. Que nuestra ventana de ingesta tenemos que procurar que sea cuando hay luz en el exterior y no ingerir nada cuando es de noche. Claro, esto... En un país como España, con los cambios de estaciones que tenemos, pues hay momentos que esto va muy a nuestro favor y momentos que no va tanto. Entonces, primero, ¿qué opinión te merece esto? O sea, ¿qué ciencia hay detrás de esto? No tu opinión, sino ¿qué ciencia hay detrás de esto? Y segundo, si esto es así, ¿deberíamos adaptar nuestra ventana de ingesta a lo largo del año? Aunque yo soy una persona muy matutina, tengo que ir cambiando según el amanecer, anochecer. O sea que...
Claro. Bueno, esto es que... Yo lo que conozco es sobre los cronotipos a nivel genético. Sí que es cierto que hay gente que tiene los genes más búho, ¿no?, que se llama, o genes más alondra. Entonces, dependiendo un poco de qué predominancia genética tenga una persona sobre, pues, si es más nocturno o más diurno, también eso va a estar muy alineado, pues, con la predisposición genética a tener unas mejores digestiones y, ¿no?, y metabolización de los alimentos en diferentes momentos del día y tal, porque al final ese reloj es un poco el que manda sobre los otros relojes más internos. Claro, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy muy en contacto con la gente, ¿sabes? Porque, pues bueno, sigo pasando consulta y estoy en los grupos y hacemos, ¿no?, muchos programas en grupo y tal, y escucho mucho a la gente y llevo toda la vida con la gente. Pues claro, hay herramientas que las veo a día de hoy un poco que ponen más palos en la rueda que otra cosa. Sí, sobre la teoría está claro que sí, que evidentemente... tener esas ventanas muy ordenados a tus cronorritmos, ¿vale? Que para saberlos deberías hacerte una analítica genética para saber si tienes más predominancia de ese gen u otro. Eso es lo que sería más coherente, ¿vale? O sea, que alguien que quisiera ajustar, ¿no? Que fuera muy, ¿no? Muy purista, ¿no? Y muy friki en esto, y quisiera ajustarse al máximo. Y luego saber si su realidad social, ¿sabes? El querer ajustarse a esas horas le va a generar más estrés que otra cosa. Porque, claro, si yo vivo en familia y mi hijo viene de entrenar a las 8 o 9 de la tarde y si no me lo espero a cenar, es que ya ni lo veo ni hablo con él, ¿sabes? Y él me pide que esté, ¿sabes? Y entonces no lo hago y me estreso porque no lo estoy haciendo y me sabe mal, ¿sabes? Entonces, y como esa película, pues nos podemos inventar mil. Entonces, bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Es como lo del ayuno, ¿no? O las dietas así, ¿no? Muy, como muy estrictas, ¿no? En cuanto a nivel, ¿no? Sociedad, ¿no? Cetogénica, paleo, macrobiótica, no sé qué, tal. Bueno, tienen todo su sentido y toda su ciencia detrás, porque está claro que hay, pero luego en la realidad social, pues no sé si son intervenciones que pueden generar más frustración que otra cosa, ¿sabes? Entonces sí, evidentemente habrá gente que se adapte y una maravilla. Pues oye, si te adapta a ti, perfecto, vuela, ¿sabes? Tira. Pero a lo mejor a otras personas, pues no tanto.
Edgar, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente a la hora de hacer ayuno? El primero, hacerlo por su cuenta y no consultar con un profesional como tú. Eso ya te lo digo yo, porque somos muy autodidactas para lo que queremos. Pero una vez que nos ponemos a ello, ¿cuáles son los errores más comunes?
Bueno, los errores más comunes a veces, yo creo que hemos tocado algunos por encima, ¿no? Es no escuchar un poco las sensaciones de su cuerpo, ¿sabes? Y estar más pendiente de quizás pues un patrón de X horas o X minutos, ¿no? Y al final el cuerpo no sabe si tú estás haciendo 16-8 o 18-6 o tal, o sea, no sabe la etiqueta que tú has puesto. Lo único que entiende el cuerpo es que, bueno, están pasando las horas, no entra alimento y dependiendo de cómo esté tú con tu vibración del sistema nervioso, por ese estrés que hablamos o no, pues va a ser más favorable o no a todos esos procesos de reciclaje. Entonces, eso en un sentido, ¿no? El no buscar, el estar mucho más pendiente en eso, en buscar pues ese patrón de tantas horas o tal que realmente sus sensaciones. Después, otro error bastante común, esto no sé, es nuestra mente, ¿no? Que no siempre nos quiere llevar hacia su terreno, es estar muy pendientes de qué puedo tomar durante el ayuno. Y yo digo, pero si es que el ayuno es el ayuno, pero ¿cómo que puedo tomar? ¿Sabes? O sea, pero mucha, ¿no? Pero esto y si no, a mí las preguntas que más me llegan en mis redes sociales es continuamente con este producto, este edulcorante, este no sé qué, esta infusión, esta no sé qué, este caldo, este tal, esto lo rompe, esto no lo rompe, tal. Cuando realmente lo importante del ayuno no es que tomes, yo qué sé, esa vitamina que está dentro de esa tal o ese selecto. O sea, lo importante del ayuno es el ayuno, ¿sabes? Entonces, es mucho más simple de lo que a lo mejor nos montamos en la cabeza, ¿no? Y bueno, esas resistencias a veces ahí pues se generan fallos, ¿no? Porque la gente, no, es que pues yo me tomaba esto, lo otro. Y luego hay gente que se piensa que a lo mejor por tomarse algo dentro de la ventana de ayuno que lo estaba haciendo mal, ya es como que se les viene el mundo encima. Y tampoco es así. O sea, tampoco es porque alguien se estuviera tomando un café de leche de avena y nada más durante todo el día hasta las 3 de la tarde, ya todo eso está mal hecho, ni mucho menos. O sea, el cuerpo tampoco entiende que el ayuno es lo que pone en los libros, ¿sabes? Y tal. Oye, que entró un poco de avena a las 7 de la mañana y entraron 2 gramos de glucosa. ¿Y cuánto te duró eso? ¿Sabes? O sea, que yo qué sé, yo a veces hay que tomarse las cosas un poco más...
Parece, ¿no?, una parodia, pero es que es la realidad, es que es verdad. Es que todo, si miras sobre todo en redes, es como, porque esta preparación de este caldo o de esta bebida tiene no sé cuánto gramo del no sé qué, entonces como no llega a tantas calorías, no está rompiendo, y es como, madre mía, o sea, madre mía, pero tienes toda la razón.
Claro,
¿eh?
Claro. Y incluso hay gente que le ha acabado diciendo, mira, tú tómate el café con avena en el ayuno, tómatelo, a ti no te pasa nada, tú eres diferente, a ti tómatelo, por favor. tú tienes otra cosa que tú no, a ti no, tú no escuches eso. Porque al final, es lo que te decía, ¿qué prefiero? Que esa persona esté toda la semana tranquila, tomándose un café con avena y haciendo ayuno hasta las 3 de la tarde, que por no tomar la cena de avena se esté agobiada, esté con ansiedad, esté con tal, porque no puedo, porque tal, y que de repente ya se le vaya, se abandone. Pues prefiero que se tome solo el café con avena, ¿sabes? O sea, para mí, como su, ¿no?, como su profesional en la salud y que busco cambios a largo plazo, es que eso me va a dar más cambios a largo plazo que querer ser muy estricto y muy purista en determinadas herramientas, ¿sabes?
Y otra cosa aquí en este sentido, como nos estamos riendo con lo de que parece que no podemos estar sin ingerir algo, nos pasa con la comida, pero no nos pasa con el líquido. Y es verdad, por lo que yo he leído, uno de los principales riesgos que tiene un ayuno mal hecho es la deshidratación. El pensar que como no estoy comiendo, tampoco tengo que beber. Y no, y al contrario.
No, hombre, es importante porque a pensar que además muchos de los metabolitos, ¿no?, de los residuos metabólicos, de todo el proceso de la autofagia, en el ayuno, de la utilización de cuerpos cetónicos, ¿no?, incluso de la acidosis que se produce, ¿no?, en el ayuno y demás, pues se tienen que ir eliminando, y los riñones son uno de los órganos importantes que estén bien hidratados, que haya un buen nivel de electrolitos, ¿no?, en el ayuno, pues es importante, y sobre todo ya cuando son prolongados. Cuando se hacen ayunos prolongados de, pues ya de 36 horas, 50 horas, 80 horas, 120 horas, ¿sabes? Entonces ahí sí que es importante, pues eso, el balance de electrolitos, un buen aporte hídrico y demás, ¿no?
Y otra cosa que he leído también, volviendo al tema de la menopausia, un riesgo, en este caso para las mujeres, pues eso, cuando ya desciende mucho la producción de estrógeno, es el riesgo de sarcopenia y osteopenia por no ingerir la suficiente cantidad de nutrientes, porque encima de que perdemos capacidad de generar o de mantener la calidad muscular y ósea, si no tenemos cuidado con ingerir los nutrientes que tenemos que ingerir, ahí sí que podemos tener un problema.
Es un problema muy serio el tema de la osteoporosis y la osteopenia a partir de ahí, por eso, ¿no? Por el papel que otra vez más el estrógeno tiene ahora, ¿no?, en la estimulación de la densidad ósea y de la regeneración ósea, sobre en los osteoblastos, osteocitos y demás. Por eso hay que buscar sobre todo las herramientas de compensación, cómo están, oye, cómo está tu vitamina D, cómo están los niveles de magnesio, cómo está el entrenamiento de fuerza en tu vida, porque todo eso son ingredientes que ayudan a que tu cuerpo tenga más densidad ósea. Entonces, bueno, hay que ver un poco, pues hay antecedentes familiares, ¿no?, ¿sabes?, un poco para ver el riesgo, si es necesario hacer una densitometría para ver en qué punto está la mujer ahí y tal. Sí, y de hecho, el momento más potente para hacer esto es en la perimenopausia, o sea, de toda la menopausia, es en la primera fase. ¿Sabes? O sea, que mujeres con 40, tal, no sé qué, es el momento donde la reserva ósea puedes como contribuir de forma más masiva a que eso después tenga más capacidad de ¿no?, de duración.
Pues esto, importante para todas las que estamos en los 40, no nos durmamos en los laureles. Y Edgar, para terminar con la entrevista, porque al final, ya te digo, yo hablo mucho de perimenopausia porque yo ya estoy entrando más en esa fase, ¿no?, con 40 y casi 43, pero yo siempre abordo el tema de la menopausia desde el punto de vista de la longevidad. O sea, ¿qué puedo hacer antes y una vez que ya hemos llegado a la menopausia para vivir cuanto más tiempo mejor y en las mejores condiciones? Y es verdad que ahora hay mucha literatura cada vez más que habla de los beneficios del ayuno para la longevidad, ya no solo para las mujeres, también para los hombres. Entonces, vamos a cerrar con esto. ¿Qué sabemos del ayuno como herramienta de longevidad?
Bueno, al final es todo el estudio que hay sobre el acortamiento telomérico, las sirtuinas también y tal, una serie de, bueno, de sustancias que se ha visto que cuanto más tiempo está tu cuerpo en una cetosis nutricional, es como que el acortamiento telomérico se reduce y el efecto sobre las sirtuinas es más positivo. Entonces, otra vez más, claro, el ayuno es uno de las principales herramientas que puede hacer por ti el que tú estés en esa flexibilidad metabólica, ¿vale? Que es eso, ¿no? Que tu cuerpo sea muy rápido y que le sea muy fácil cambiar de combustible, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido tu cuerpo haga esto y más tiempo estés con, ¿no?, con el surtidor de ese tipo de metabolismo, de cuerpos cetónicos y demás, pues más vas a contribuir a este, ¿no?, a este pro-aging, ¿no?, que se llama, de mejora. Así que bueno, yo lo tengo claro. O sea que hay que, si alguien quiere y está interesado y empieza a informarse, es que ya va a ir, o sea que su búsqueda la va a llevar a los beneficios que tiene el ayuno, que es la gran terapia anti-aging. ¿Sabes? Muchas veces también la gente, pues, ¿qué pasa? Que estamos buscando como la solución fácil, rápida, tal, no sé qué, ¿no? O hago tratamientos para, ¿no?, buscar este look, ¿no?, más joven y tal, ¿eh?, que no hay ningún problema y perfecto, ¿eh? O sea, pero si es que, pero benefíciate de las herramientas que ya hay, porque cualquier tratamiento que hagas para tu belleza o para, ¿no?, para sentirte así más joven y tener esta calidad de envejecimiento, es que no tiene color si lo acompañas con esto, ¿sabes? Con el ayuno y este metabolismo más cetogénico.
Totalmente de acuerdo. Ayunar y dormir bien son los mejores anti-aging.
Claro. Es que fíjate, ayunar, o sea, si no duermes bien, tu cuerpo está como en una alarma energética y te pide consumir alimentos rápidos cuando no duermes bien. Y es que ya esto está, lo sabemos de una forma muy, muy contrastada, ¿no? Que aumenta la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, ¿sabes? Y todo esto. O sea que sí, el dormir bien es algo en lo que hay que invertir y prestarle bastante atención.
Pues Edgar, millones de gracias. Me quedo de toda nuestra charla, bueno, con un montón de notas, pero sobre todo con aplicar el sentido común, que yo creo que es lo que falta un poco a veces, sentido común. Millones de gracias por tu tiempo y, bueno, por seguir investigando y seguir trabajando por descubrirnos los beneficios del ayuno para todos, no solo para, claro, pues eso, para unos muy poquitos, no, para todos. Bueno. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Hanna, gracias a todos y nada, espero que algo podáis sacar.
Gracias, Edgar.
Venga, hasta la próxima.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
¿Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.